Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Kaixo entzule maiteok, eta ongi etorri A Desalambrar irratsaio internazionalistara. Zuzenean ari gara, aste artero bezala, arratsaldeko 8:00 aurrera, Alabedi irratian. Hamar urte bete dira, Herri Sagararrak, Gide Mizik, kanpalekoa ereki zuenetik. Erresistentzia eta desobedientzia mobilizazio herritarrak okupazio marokoarrekin amaitu eta giza eskubideen urraketen salaketa egitea zuen helburu besteak beste. Marokok errepresioz erantzun zuen, eta horren lekuko zuzena izan den Hasan Ahalia ekintzaile sahararrekin hitz egiteko tartea izango dugu minutu batzuen buruan. Gaurko abestiaren erradiografia Iñakik dakarkigu. FARC gerrilaren Los Compañeros musika taldearen Los Verdaderos Terroristas kantak argi utziko digu zeintzuk diren munduan barrena eriotza, beldurra eta bidegabekeria edatzen dutenak. Eta terrorismoaz ari garela, Washingtongo etxezuriaren norgeiagokaren emaitzaz arituko gara. Gaurkoan, bigarren elkarrizketan. Horretarako, Amerikako Estatu Batuetaraino jo eta Leonardo Flores, Code Pink erakunde internazionalistako kidearekin solastuko gara. Trump etxe zuritik bota dutela da berria. Biden noiz botako duten dugu galdera. Eta etxe zuria bera ez ote duten bota beharko gure zalantza. Amaiera aldera, gure kolaboratzaile kide berria ezagutzeko aukera izango duzue. Tamarak, gaurkoan, gertutik ezagutu zuen gertakari bat ekarriko digu gogora. Bihar bertan betetzen baitira, 13 urte, Carlos Palomino, gazte antifasista, labankada batez erail zutela Madrilen. internazionalismoa ezinbestean antifasista delako, Carlos, hermano, nosotras no olvidamos. Aipatutako guztia eta zerbait gehiago urrengo 80 minututan. Mikroetara, Bea, Esther, Xabi, Jonathan eta Bostok. Az gaitezen beraz, munduko azken gertakari repasoa ematen, Gazeta Internazionalistarekin.
Gaceta Internacionalista. Joe Biden, el mal menor. Personas como Noam Chomsky o Angela Davis argumentaban que Biden es el mal menor para apoyar su candidatura. Netanyahu, Bolsonaro, Mohammed bin Salman o el presidente filipino Duterte habían expresado en cambio su temor a que fuera elegido. Ahora miles de personas y numerosos países celebran su victoria. Sin pretenderlo, la insolencia fascista de Trump ha hecho bueno a Biden. Desde el punto de vista internacionalista, hay muchas razones para seguir confrontando al imperialismo yanqui, entre otras las personas que le acompañan y los proyectos que proponen. Entre quienes le apoyan están personas como Hillary y Bill Clinton, Obama, Bush, Colin Powell o Henry Kissinger. En cuanto a su programa, en el debate del 22 de octubre, ambos candidatos rivalizaron en agresividad contra China, Corea, Irán y Rusia. Biden manifestó su apoyo incondicional a Israel, ignorando el sufrimiento palestino y tratando de congraciarse con los lobbies proisraelíes. Está dispuesto a revisar las medidas contra Cuba, al estilo de Obama, pero también está empeñado en intervenir en Venezuela. El posicionamiento del PNV respecto a Venezuela. El PNV mantuvo estrechas relaciones empresariales, económicas y políticas con la Venezuela de la Sexta República. La irrupción de la Revolución Bolivariana trastocó todas estas relaciones. En la actualidad, el PNV es una de las formaciones europeas más agresivas contra la Venezuela bolivariana. Veamos algunos datos. El 7 de julio de 1995, Rafael Caldera, socialcristiano, expresidente de Venezuela y muy amigo de Arzayus, fue condecorado por el Ayuntamiento de Bilbao con la máxima distinción del gobierno vasco, la Cruz de Guernica. En enero de 2019, el gobierno vasco reconoció al autoproclamado Guaidó e instó a Maduro a renunciar. En enero del año siguiente, 2020, la ejecutiva del PNV apoyó la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. En noviembre de 2018, tanto el PNV como el Gobierno vasco invitaron a la oposición venezolana a exponer sus puntos de vista en Euskal Herria y así legitimarlos. Por ejemplo, el golpista Julio Borges dio una charla en Bilbo el 10 de noviembre de ese año. Y más tarde, en febrero de 2020, Urkullu se desmarcó de Madrid y recibió a Antonio Ekarri, el pretendido embajador de Guaidó. Hace unos días invitaron a Euskal Herria al notorio fascista Lorenz Salé. El PNV exige al gobierno venezolano elecciones libres, dando por supuesto que las que organiza van a ser fraudulentas. En la recepción que Urkullu dio a Antonio Ekarri en febrero de 2020, presentó una moción en el Senado español para que se lo exija al gobierno de Caracas. Y en septiembre de 2020 presentó en el Congreso una moción no de ley instando al gobierno español a que lidere en el seno de la Unión Europea los esfuerzos internacionales promoviendo el Estado de Derecho y exigiendo al presidente Maduro que restaure la democracia mediante elecciones democráticas libres y transparentes en Venezuela cuando se den las circunstancias. El PNV promueve además de asociaciones de migrantes venezolanos opuestos al gobierno. Tierra de Gracia, Asoven, Euskoven. Estos datos públicos y seguramente muchos ocultos explican lo sucedido el 17 de octubre de este año. Por iniciativa propia, Guaidó mantuvo una larga telecomunicación con el PNV. Le agradeció su enorme apoyo político y le animó a seguir deslegitimando las elecciones parlamentarias. En correspondencia, Ortúzar dijo lo siguiente: ayudar ahora a quien sufre la represión y el exilio es para nosotros una obligación. Nuestro partido ha condenado las repetidas violaciones de derechos civiles y democráticos por parte del régimen dictatorial venezolano y ha exigido la liberación de los presos políticos. Y acabamos en Bolivia, donde los cambios se van abriendo paso. El gobierno legítimo de Bolivia ya ha tomado posesión. Aunque ha pasado poco tiempo desde que se celebraran las elecciones, ya van apareciendo los primeros cambios. La Asamblea Legislativa ha cambiado su reglamento y ahora puede sancionar leyes por minoría simple. Recordemos que a Evo Morales se le había impuesto que solo podían sancionar las leyes si contaban con el apoyo de 2/3 de la Cámara. Es un cambio importante puesto que el nuevo presidente podrá nombrar embajadores, jefaturas militares o policiales por mayoría simple. Han ido saliendo de la Embajada de México los exministros y funcionarios del gobierno de Morales que se habían refugiado en ella. El presidente electo acudió a homenajear a las víctimas asesinadas por el gobierno ilegítimo en las masacres de Sencata y El Pedregal. Retomando la tradición ancestral, Luis Arce y David Cochehuanca presentaron una ofrenda a Pachamama en las ruinas de Tiwanaku. El nuevo gobierno ha anunciado que reducirá al mínimo su relación con el FMI y que restablecerá las relaciones con Cuba y Venezuela. Mientras la intrusa Áñez ha invitado a Guaidó a la toma de posición del gobierno democrático, este ha invitado a Nicolás Maduro. Evo, por su parte, que no estuvo en la toma de posesión del gobierno para no interferir, ha regresado ya a Bolivia arropado por una multitud de personas.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Adesalambrarren jarraitzen dugu eta orain Sahararen inguruan hitz egingo dugu. En estos días se conmemora el décimo aniversario del levantamiento del campamento de Gite Misik y su desmantelamiento por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes. Una movilización en la que participaron más de 20.000 saharauis para ejercer el derecho a su tierra y formaron un campamento en Al Aaiún, en el Sáhara Occidental, en territorios que actualmente están ocupados por Marruecos. Por este motivo, para conocer más sobre este hecho, desde Askapena se ha organizado para mañana la proyección del documental Gite Misik, el campamento de la resistencia saharaui, un documento gráfico de lo que supuso el desmantelamiento del campamento. Y también contaremos con Hassan Naalia, a quien tenemos con nosotras ahora en la radio. Kaixo, Hassan, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Qué tal? Vale, para empezar, me gustaría que nos comentaras un poco lo que significó el campamento de Gite Misik como ejemplo de resistencia, de organización y poder del pueblo saharaui, así como ya no solo lo que significó en el pasado, sino su legado hoy en día.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias a la DJ otra vez por, digamos, darnos voz y por ayudarnos a romper este bloqueo informativo que ejerce el ocupante marroquí, porque estamos encontrando, digamos, que los medios de comunicación actuales, pues la mayoría, la verdad, no nos dan voz, tampoco se habla de la situación en que vive el pueblo saharaui, especialmente en los campos, especialmente en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. Pues en estas fechas estamos celebrando 10 años de lo que pasó, lo que es el campamento de la dignidad, del campamento de Gite Misik, donde el pueblo saharaui pues mostró no solo al ocupante marroquí, pero también al mundo entero, de que es un pueblo que resiste para conseguir, digamos, sus derechos básicos y el derecho, digamos, fundamental de nuestro pueblo y que es nuestro sueño, digamos, vivir libremente en nuestro territorio bajo nuestra bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. El campamento de Gite Misik, todos los saharauis que hemos participado, pues tenemos un recuerdo, pues la verdad un recuerdo increíble, ¿no? De conseguir, digamos, una de las protestas más grandes en la historia de nuestro conflicto. Y como dijo, pues más de 20.000 personas hemos conseguido, digamos, formar parte, digamos, de algo histórico en nuestra historia. El campamento de Gite Misik empezó el día 10 de octubre de 2010 y terminó con una entrada brutal de los militares y gendarmerías y policías marroquí contra todas las personas, digamos, que han estado protestando de manera no violenta, de manera pacífica, ¿no? Ha sido un campamento increíble porque hemos conseguido, digamos, reunir este número, pero también hemos conseguido organizar una ciudad muy grande en el desierto, a unos 13-14 kilómetros de la ciudad de Al Aaiún, la capital del Sahara Occidental. En este campamento, la verdad, hemos conseguido organizar este campamento de Gite Misik y, digamos, tener, digamos, un campamento con las mismas ideas o la misma, digamos, organización que tenemos hoy en día en los campamentos de refugiados, que tenemos nuestra mitad, digamos, ahí resistiendo en unas condiciones muy duras en los campamentos de refugiados. Este campamento, los saharauis hemos conseguido, digamos, crear todos los comités, muchas comités, digamos, de las necesidades básicas, sanidad, limpieza, seguridad, logística, etcétera, etcétera, de comités que han estado trabajando día y noche a lo largo de los días del campamento de Gite Misik, creando, digamos, varios en este campamento y responsabilidades, digamos, de cada uno que hemos formado este campamento. La verdad ha sido, para todos los saharauis ha sido algo increíble porque por primera vez los saharauis hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio, porque como saben llevamos muchos años ocupados bajo la ocupación marroquí, pero en este campamento de Gite Misik pues hemos conseguido vivir libremente los saharauis, entre los saharauis, bajo nuestras jaimas, que es algo muy importante en nuestra cultura, que está atacada diariamente atacada por el ocupante marroquí, que siguen atacando y sigue llevando muchas políticas en contra de la población saharaui. ¿Por qué se creó este campamento? Se creó este campamento para conseguir nuestros derechos sociales y políticos, pero también la población saharaui en los territorios ocupados decía una palabra que ya basta ya de impunidad, basta de seguir sufriendo y que la comunidad internacional ni Naciones Unidas está, tomando parte en el asunto, porque como saben que tenemos ahí la única misión de la ONU, de Naciones Unidas, que no protege los derechos humanos y tampoco ha conseguido hasta hoy en día crear o celebrar un referéndum de autodeterminación donde el pueblo saharaui puede decidir sobre su futuro. Este vivir estos días que hemos vivido libremente pues no han sido muchas, porque el día 8 de noviembre saltaron los militares asesinando unos días antes un niño de 14 años y también el día 8 pues asesinaron a Brahim Daoudi y a Gargar, y también pues estuvieron cientos de personas detenidas, más de 200 presos estuvieron en los cárceles, cárcel negra de Al-Aaiún, en la cárcel de Salah en Rabat, y la verdad que también muchos detenidos, torturas, malos tratos que hemos vivido a lo largo de estos días del campamento de Gdimizik, especialmente el día 8 de noviembre. Ha sido un día doloroso porque los militares entraban, a las casas, casi todas las casas de saharauis en Al-Aaiún, buscando a los jóvenes, buscando a los organizadores del campamento de Gdimizik y también metiendo terror en contra de la población saharaui. Y la verdad, hoy en día el legado del campamento de Gdimizik sigue en pie, sigue vivo, porque gracias, al campamento de Gdimizik, muchos pueblos se levantaron para conseguir sus derechos, como dijo Noam Chomsky, pues ha sido el inicio de la primavera árabe, campamento de Gdimizik, pero también ha sido un antes y un después para nosotros, porque gracias a este campamento el pueblo saharaui, rompió este miedo, este terror que transmite el ocupante marroquí, y gracias al campamento de Gdimizik, pues la población saharaui está preparando, campañas y acciones no violentas contra la ocupante marroquí, porque como saben, pues en estos momentos que estamos hablando, estamos viviendo una tensión en el sur del Sahara Occidental, pero también los saharauis ya se están organizando para crear, campañas, porque tenemos muy bien claro que los saharauis vamos a conseguir nuestros derechos con nuestra resistencia y con nuestra lucha.
Sí, justo quería que nos comentaras un poco, ¿no? Pues han pasado 10 años, ¿no? Desde esta experiencia, ¿no? Como tú dices, de hartazgo y de demanda ya de una solución, ¿no? Justa y clara. Y pasan 10 años, el pueblo saharaui, como dices, con este legado de Gdimizik, sigue luchando por sus derechos y ahora mismo, como dices, en el sur se crea otro campamento, ¿no? En Gergerat, defendiendo el territorio del Sahara frente a la ocupación marroquí. ¿Qué nos puedes comentar de este hecho, un poco la situación actual?
Pues nuestras compañeras y compañeras en la brecha esta ilegal siguen resistiendo, llevan más de 20 días protestando y cerrando, el paso para los vehículos y los camiones que roban nuestros recursos naturales y contra las empresas que apoyan y que siguen robando estos recursos naturales. La población saharaui están ahí diciendo que no vamos a movernos de la zona esta, del sur del Sahara Occidental, van a seguir resistiendo, aunque la verdad llevamos más de 4 días con mucha tensión porque están llegando vehículos de doble uso, camiones, más militares a esta zona y están muy cerca de donde están protestando los civiles saharauis. Entonces, la verdad que estamos muy preocupados y de eso tampoco se habla, de este despliegue militar a esta zona, porque en cualquier momento podemos vivir un momento duro como lo hemos vivido el día 8 de noviembre del 2010. Los saharauis estamos preocupados, pero también nuestro gobierno está al tanto de eso. Salió, digamos, que ahora estamos en un estado de alarma, que desde que, digamos, desde que se acercaron esos militares a esta zona, y cualquier momento puede estallar la guerra otra vez, como lo hemos vivido durante muchos años hasta el 1991, pero también es un acto, digamos, legítimo, porque nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestro ejército también tiene derecho a resistir y tiene también derecho a defender a sus ciudadanos. Entonces, la verdad, no sabemos lo que va a pasar en estos días. Esperemos que nuestro pueblo no sufra como ha sufrido y como sigue sufriendo las zonas ocupadas, y estamos siguiendo al tanto, paso a paso, lo que está pasando. Pero la verdad que es algo muy muy preocupante. Es algo de la verdad que nos reímos mucho, porque ahora los funcionarios de Naciones Unidas en esta zona están trabajando, digamos, haciendo de policía de tráfico, intentando que los recursos naturales salen del territorio del Sahara Occidental. Es algo vergonzoso ver a Naciones Unidas apoyando a la ocupación marroquí, pero apoyando también a estas empresas que siguen robando nuestros recursos naturales.
Uh-huh. Sí, seguiremos un poco lo que vaya pasando en Guerguerat, ¿no? Ya que mencionas un poco el papel de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, el pueblo saharaui con Idemnisig y con otros símbolos, como decías, muestran ya un hartazgo, ¿no?, de ese papel de la comunidad internacional, que ni participa, y cuando participa, como dices, casi es para legitimar, ¿no?, o ser cómplice de la colonización, de la ocupación marroquí. ¿Qué nos puedes comentar un poco de, bueno, cuál es la situación actual que se está moviendo, pues, dentro de la población saharaui, y un poco también cuál es el papel de esa comunidad internacional, ¿no?, como en el Estado español también como principal responsable de esta situación?
Bueno, la verdad es la situación en las zonas ocupadas, como he hablado antes, pues es una situación, digamos, de una ocupación militar, donde los militares están violando los derechos básicos de los saharauis, y también constante violaciones de derechos humanos que comete Marruecos en este territorio. Tenemos hoy en día más de 44 presos políticos que siguen sufriendo los cárceles marroquíes en unas condiciones muy duras. Y respecto a la comunidad internacional en Naciones Unidas y también los partes como España, pues la población saharaui, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos y en la diáspora, ya hemos, digamos, perdido lo que es la esperanza en la comunidad internacional y la confianza en la comunidad internacional en Naciones Unidas, porque vemos que lo que están haciendo es apoyar a los ocupantes marroquíes, apoyar a los torturadores y apoyar a esas empresas que siguen robando nuestros recursos naturales. Y respecto a España, pues como saben, pues España, su postura siempre ha sido vergonzosa, y siempre nos venden, digamos, algo que no es real, ¿no? Porque vemos en los medios de comunicación que apoyamos la población saharaui, apoyamos lo que es la ayuda humanitaria, pero no apoyan lo que es a raíz de nuestro conflicto, que hace falta un apoyo político para acabar con la ocupación marroquí, porque nuestro conflicto no es un conflicto humanitario, es un conflicto político. Hace falta este apoyo y esta presión al ocupante marroquí para que la población saharaui vuelva a sus ciudades, a sus casas ocupadas. Nosotros eso lo tenemos en cuenta, y de eso desde hace pocos años la población saharaui está organizando para llevar a cabo acciones no violentas, acciones directas para conseguir y acabar con estas políticas, acabar con el ocupante marroquí, pero también acabar con esas políticas que lleva el ocupante marroquí, y atacar no solo a las empresas, pero también a los países que apoyan a los torturadores, para que la comunidad internacional sepa, estos países que que están en contra del derecho internacional y están en contra del derecho legítimo del pueblo saharaui.
Sí, con este sentido, ¿no?, de que el conflicto saharaui no es un conflicto humanitario, no es una causa humanitaria, sino es una causa política, ¿no?, y un pueblo luchando por su autodeterminación. Bueno, has comentado antes, ¿no?, la necesidad de informar sobre lo que está pasando, ¿no?, que muchas veces parece un conflicto olvidado. Bueno, pues igual sí que los campamentos de refugiados tienen más visibilidad, pero, por ejemplo, la realidad de los territorios ocupados es bastante desconocida, ¿no? Bueno, aparte de informar sobre la situación allí, lo que está ocurriendo, pues un poco volvemos a qué se puede hacer desde las organizaciones de solidaridad internacionalista, ¿no?, o cómo se puede apoyar a la causa del pueblo saharaui.
Bueno, primero la verdad que, bueno, quiero agradecer a todas las organizaciones que nos han acompañado hasta hoy en día en nuestra lucha, y especialmente pues a Escapena, que mañana tendremos el acto, y a todas esas organizaciones que tienen muy bien claro que el pueblo saharaui lo que necesita es sus derechos, ¿no?, y el derecho a la autodeterminación, que no el pueblo saharaui, como he dicho, pues no necesita lo que es la comida, lo que necesita es justicia y que pueden ejercer su derecho como pueblo. Nosotros desde aquí pues llamamos a todas las personas a apoyar lo que es en romper este bloqueo informativo que ejerce el ocupante marroquí para que se hable de la realidad del pueblo saharaui, apoyarnos a no crear, digamos, a no cambiar nuestro conflicto de un conflicto político a un conflicto humanitario, pero también a apoyarnos en las campañas que vamos a llevar a cabo, que llevamos a cabo, como las campañas de la libertad de los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos y en las cárceles en el Sahara Occidental, pero también a acompañarnos en denunciar a estas empresas que roban nuestros recursos naturales, que son empresas españolas, europeas y de otros países. Y también que la ciudadanía y que las personas, a la hora de comprar productos, pues hay que saber de dónde viene este producto y cómo ha llegado hasta aquí, porque, como saben, todos los productos robados del Sahara Occidental pues están manchados de sangre del pueblo saharaui que sufre diariamente en los territorios ocupados. Desde aquí también la población saharaui está intentando también crear campañas al respecto y otras campañas que lo vamos a seguir publicando desde aquí, desde Euskal Herria, desde otros lugares pues que nos pueden apoyar y seguir, digamos, en esta línea, ¿no?, de lo que es el trabajo político, lo que es la denuncia.
Sí, es algo que muchas veces no se deja olvidado, ¿no?, pues esas empresas o esas multinacionales, ¿no?, que se benefician, ¿no?, esos estados también que se benefician económicamente de la ocupación pues de pueblos como pues el palestino o el saharaui. Bueno, sí que queríamos, antes de acabar, no sé si quieres añadir algo más o, bueno, igual comentar un poco o animar a la gente a ver el documental de mañana, si tuvieras que destacar algo sobre ese documental.
Bueno, el documental que vamos a ver mañana es el documental de Idi Nizik, y ahí podéis ver un poco y conocer cómo fue el campamento de la dignidad, el campamento de Idi Nizik, cómo ha sido organizado y cómo, creó, digamos, una cosa muy pequeña a conseguir, digamos, a tener algo muy grande como es el campamento de Idi Nizik. Y ahí también hablaremos también de la situación de los presos políticos bien detallados y también seguramente pues intentaré explicaros un poco todas las empresas implicadas y los recursos naturales que están robando las empresas multinacionales y qué campañas se va a realizar en corto plazo, y para también pues desde aquí os animo a que estéis mañana, porque es importante, ¿no? Importante que el Idi Nizik no se quede en el olvido, pero también para que tengamos ideas y maneras de lucha de otros lugares. Y compartir un espacio también de hasta dónde hemos llegado y y dónde vamos a ir, ¿no?, a respecto a nuestra lucha y nuestra resistencia.
Vale, pues nada, Hasanna, nada más que agradecerte tu participación, Shukran Yasilan. Tienes abiertos los micrófonos de A Desalambrar para cuando quieras, nos quieras comentar alguna de esas campañas que decías. Y bueno, al resto de la gente animarse mañana a acudir a las 6:30 al Centro Cívico de Aldave para la proyección de este documental y el coloquio posterior con Hasanna, que también se transmitirá en directo en RK León.
Muchísimas gracias, Esther, gracias a Radio Aldabid por invitarnos y por apoyarnos en lo que es nuestra lucha, porque siempre habéis estado con nosotros a lo largo de estos años de nuestra, digamos, nuestra lucha, y es algo muy agradecido porque hoy en día, como he dicho en principio, que los medios de comunicación, la RA no habla casi nada del sufrimiento de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por estar y por darnos voz a los que no tenemos voz en este momento.
Muchísimas gracias a ti, Hasanna, y bueno, al pueblo saharaui también por el ejemplo de lucha que constituye para otros pueblos.
A Desalambrar, irratsaio internazionalista.
Pennsylvania, Michigan, Georgia, Arizona, Nevada, azken egunetan etengabe entzundako eta irakurritako estatuen izenak, ea nork gailenduko zen, Trump ala Biden, Biden ala Trump, Donald Biden ala Joe Trump, aukera txarrena ala aukera ez txarrena, aukera ez txarrena ala aukera txarrena. Izen batetik haratago, administrazio batetik haratago, munduko herrietako zein izango den txarrago ez dago argi. Berez horregatik, Estatu Batuek izan duten izaera imperialista bere horretan iraungo duelako. Beren ADN-en baitago. Hasiera batean, bertan bizi ziren jatorrizko herrien kontrako genozidioa. Folklore erreserbak bihurtu arte. Handik, 19. mendean, Monroe doktrinare eutxiz, gainontzeko Amerika bereganatzeko. Amerika, Amerikarrentzat lelopean. Non Amerikar bakarrak haiek omen ziren. Eta 20. mendean mundu osora zabaldutako interbentzioak eta inbazioak. Estatu Batuetako historia herrien kontrako historia delako, momentu honetan 270 botora nor helduko denari arreta jartzen diogunean, ondo dago hau guztia gogoratzea. Horregatik, aste honen kolaborazio musikala Los Verdaderos Terroristas da. FARC gerrilaren Los Compañeros musika taldeak abestutakoa. Abesti hau 2004 agertu zen Abesti Fareanoen disko batean. Era klandestinoan grabatu eta banatu zena. Musika countries murgilduta, abestian aipatzen dira aurreko mendean zehar imperialismo jankiak munduko toki ezberdinetan garatutako erasoak. Milioi biktima utzi eta herri asko suntzitu dituztenak. Vietnametik Panamara, Kubatik Irakera edo Belgradotik Kolombiara. Imperialismo jankiaren gisa urpegia nori izango den begiratzen ari garen momentu hauetan, entzun dezagun los verdaderos terroristas.
Verdaderos terroristas, ¿dónde están? En la Casa Blanca, a orillas del Potomac, y no lejos de allí, en el Pentágono Imperial. El terrorista Harry Truman ordenó arrojar la bomba atómica en Japón. Hiroshima y Nagasaki, en radiación, destrucción y muerte, que el gringo festejó. Ellos son los verdaderos. Pertrechó. Contra el comunismo la lucha pretextó para imponer al mundo rapaz supremacía. Sus presidentes Richard Nixon, Gerald Ford, pervertidos terroristas del napalm. Un B-52 bombardearon a Vietnam, pero tu pueblo resistió con gran valor.
Ellos son los verdaderos. Ellos son los verdaderos terroristas. Yanquis son los verdaderos terroristas. Gringos son. Guerra patria, fuera el yanqui opresor.
Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. Yanquis son los verdaderos terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. Ellos son los verdaderos terroristas. Yanquis son.
This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.
Now they always say congratulations.
This is America.
Work so hard for
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
They ain't never
look
had
what I'm whipping up.
This
is America.
slipping up.
Y a todas que nos escuchan a Desalambrar, hemos dedicado este programa a una entrevista que habíamos mencionado también la semana anterior, tratando el tema de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, a hablar con un compa que la semana pasada no pudimos contactarlo por el mismo tema de las elecciones, precisamente porque están en la movilización de los ciudadanos y ciudadanas, y bueno, lo tenemos hoy en línea. Se llama Leonardo Flores. Leonardo pertenece a la organización Code Pink. Leo, ¿estás con nosotros?
Sí, gracias por la invitación.
Muy bien. Leo, perfecto. Queríamos, saludarte, un fraterno abrazo desde acá de Euskal Herria. Leo está en Washington. Y bueno, un poco queremos tus impresiones acerca de lo que ha sido estos días, estos meses de campaña electoral y precisamente de las elecciones, bueno, tan complejas y que han llamado tanto la atención, sobre la base de, primero, como un escenario muy particular en donde solo se enfrentan dos partidos que han conservado el gobierno durante muchísimos años, y con además la particularidad del escenario de polémica en medio de la crisis de la pandemia y bueno, una crisis económica importante y una movilización además bueno, cuestionada respecto a un discurso político muy antagónico y que bueno, han degenerado también en el tema de lo que algunos intelectuales han denominado una crisis institucional importante en los Estados Unidos. ¿Cuál es tu impresión desde las organizaciones de izquierda respecto a este proceso electoral que ha pasado y que todavía tiene lo suyo allí, ¿no?
Bueno, creo que cualquier persona de izquierda en Estados Unidos debe estar feliz por la derrota de Trump, ¿no? Pero claro, hay emociones como mezcladas porque aunque se derrota a Trump, que representa una especie de fascismo, se elija a Joe Biden, que lo que representa es el neoliberalismo salvaje. Entonces, la izquierda en Estados Unidos no está bajo ninguna ilusión de que Biden va a mejorar las cosas de manera importante. Todo lo contrario, la izquierda está lista para continuar las movilizaciones masivas en la calle que se han visto desde finales de mayo, con la muerte de George Floyd, este movimiento importante que de Black Lives Matter, las vidas negras importan, que han estado en las calles todos los fines de semana, casi todas las noches, de hecho, desde hace, ya van casi cinco meses. Entonces, bueno, no estamos bajo esa ilusión de que Biden representa algo bueno, pero también, o sea, reconociendo de que la izquierda en Estados Unidos es pequeña, es débil, y hay mucho que hacer, comenzando con la educación política, porque pasó algo interesante la noche de las elecciones, que es que en el canal de Fox News, que es muy de derecha, salieron con unas encuestas de boca de urna sobre el pensamiento del electorado estadounidense en varios temas, ¿no? Por ejemplo, en la salud pública, el 70% quiere un programa de salud pública gestionada por el gobierno. Eso es algo importantísimo porque aquí toda la salud es gestionada por empresas privadas, ¿no? Y del hecho de que se quiera una opción de salud pública es una gran victoria para la izquierda que tiene 30 años buscando esa solución a la crisis de salud que vive este país. Otra cosa también es la inmigración. El 70%, el 72% quiere un camino a la ciudadanía para las personas indocumentadas en este país. Y eso es después de 4 años de retórica de odio de la Casa Blanca hacia los inmigrantes. Entonces, estas son las luchas que está realizando la izquierda, que son luchas a nivel social, a nivel popular, pero que aún no se traducen en victorias políticas, en victorias electorales.
Ah, interesante, porque fíjate que esa realidad que vive el pueblo de los Estados Unidos en ningún momento lo reflejan las grandes cadenas, más al contrario, bueno, tampoco la van a reflejar, muy al contrario, solamente momentos de crisis como el que mencionabas respecto a este creo que yo que es el síntoma más interesante de la crisis institucional de los Estados Unidos, que es un rasgo característico más que una crisis. De los últimos años cuando se han agudizado los conflictos sociales en pro de sectores sociales excluidos que están pidiendo ser reivindicados. Pero, a ver, nos gustaría, respecto a este clima reciente, ¿cómo ha percibido la izquierda esta movilización? Bueno, creo que de hace un tiempo para acá, la mayor de grupos fascistas que apoyan a Trump.
Bueno, de hecho, la izquierda se ha enfrentado con estos grupos fascistas por los últimos 4 años, porque estos son grupos que siempre han existido en Estados Unidos, ¿no? Pero con la llegada de Trump, se sintieron como con más poder y salen al público, ¿no? Antes era algo que solo se encontraba en las redes, y quizás en algunas zonas rurales del país habían como agrupaciones de estos grupos, pero ellos casi nunca entraban a las ciudades porque sabían que no eran bienvenidos en las ciudades, ¿no? Entonces llega Trump, empiezan a entrar a las ciudades, se enfrentan con la izquierda, sobre todo con grupos denominados antifascistas, y lo que pasa de ahí empieza como una polarización de la ciudadanía. Muchos, claro, apoyan, están en contra de estos grupos de choque de derecha, pero por otra parte apoyan a la policía y la policía apoya a los grupos fascistas. Entonces cuando hay una enfrentación entre estos dos grupos, son enfrentaciones entre tres, la izquierda contra la policía y contra estos grupos de choque de derecha. Entonces, con la llegada de Biden, eso sí creo que puede haber un cambio, por lo menos en la retórica, ¿no? Porque Trump tiene una retórica muy antiizquierda, muy anticomunista, y eso se traduce en que las políticas de las fuerzas de seguridad a nivel nacional se dirigen a atacar y a minar la izquierda. Pero ahora con la entrada de Biden se anticipa que eso se va a revertir y ahora va a haber un enfoque más, enfoque de la FBI y de otros agencias de seguridad hacia estos movimientos de derecha, sobre todo porque ellos son los que son súper violentos, ¿no? Hace mes y medio hubo un plan de un grupo de derecha para secuestrar a la gobernadora del estado de Michigan, que es uno de los estados clave en las elecciones que acabamos de vivir. Entonces, ese tipo de cosas creo que se va a bajar un poco la tensión al respecto a eso.
Ahí, un poco lo respecto a lo que mencionaba, creo que uno desde la izquierda no espera mucho respecto a gobiernos como los de Biden. Tú bien lo decías, ¿no? Que tiene un corte más neoliberal. Sin embargo, por ejemplo, en gobiernos pasados de los demócratas, por ejemplo, el de Obama, se agudizaron las contradicciones entre la policía y los afrodescendientes y latinoamericanos, porque al final las promesas, aunque electorales, aunque sí que matizaron algunos asuntos, como tú lo mencionas, también se radicalizaron en otros, respecto a la segregación, a promesas, bueno, que al final no prosperaron, por ejemplo, como el tímido avance este del Obamacare, que ya Biden ha prometido una especie de aplicación similar. Un poco la perspectiva de esta supuesta crisis institucional que algunos intelectuales mencionan respecto al un poco la polémica que se ha abierto Biden-Trump, ¿tú crees que se agudice un poco por la propia actitud de Trump, que ya ha anunciado que se podría presentar a unas próximas elecciones?
Bueno, hay que ver, ¿no? Porque hasta el momento Trump no ha aceptado la derrota y dice que va a demandar a los varios estados, porque claro, aquí no hay un Consejo Nacional de Elecciones, sino depende de cada estado y en algunos casos de los municipios dentro de los estados. Entonces, esta crisis institucional, yo de verdad es que no creo que va a pasar nada con estas demandas de Trump. A la larga va a aceptar la derrota. Pero tienes toda la razón, Araudi está posicionando esta narrativa de fraude para presentarse como una víctima de lo que llaman el deep state, el estado profundo. Y está haciendo eso específicamente para poder lanzarse otra vez en 4 años y retener el apoyo de todos sus manifestantes. Y bueno, también hay que tener en cuenta que 70 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump. Hace 4 años había ganado 5 millones de votos menos, así que aumentó su base. Eso nadie se lo imaginaba aquí en Estados Unidos. Todos los analistas pensaban que Biden no solo iba a ganar fácilmente, pero que Trump había perdido parte de su base. Entonces sí, va a haber una agudización de la crisis institucional, pero se va a manifestar en un parálisis del gobierno, sobre todo porque los republicanos aún controlan el Senado. Entonces eso ya va a limitar muchísimo a Joe Biden en lo que pueda hacer respecto a una política progresista, que él no la tiene, ¿no? Pero si hay varios progresistas en el Congreso que quieren empujar a Estados Unidos a la izquierda, entonces yo creo que la izquierda en general ha apostado por esos progresistas en el Congreso, pero eso va a ser, en mi opinión, una estrategia fallida porque no tienen suficiente poder y también porque no tienen como el dinero para respaldar sus campañas que tienen los republicanos y que tienen los demócratas, que son más moderados.
Ya, fíjate, leíamos y un poco hablábamos en programas anteriores, Leo, respecto a un poco, bueno, por lo regular en las elecciones de los Estados Unidos, algunos países tienden a hacer proyecciones respecto a su relación con el imperio, ¿no? Aunque naturalmente son, va a decir, proyecciones. Sabemos de un gobierno y unos mandatarios con propósitos injerencistas y tal, pero sí que, por ejemplo, en América Latina sí que cambiaría el panorama reconfiguraría sobre todo de la base. Creo yo, lo han dicho en Cuba Debate y tal, desde Cuba, la apreciación que tiene Cuba respecto a quien esté en la Casa Blanca, sobre todo por la posición de Donald Trump durante su gobierno, y a ver si se parecía más a Obama. Y también, permíteme que te la amplíe la pregunta, respecto a la posición de gobiernos que eran muy afines, mandatarios de gobiernos latinoamericanos que eran muy afines, Duque, Bolsonaro, por ejemplo, que además tenían esta perspectiva de apoyar de forma casi idólatra a Donald Trump, ¿no? Y eso, ¿qué crees tú que pase un poco en la perspectiva de, naturalmente, de análisis, ¿no? Ya lo veremos, ¿no? ¿Cómo se va a reconfigurar un poco y cómo se va a caracterizar, sobre todo, como tú lo has mencionado, de cara a la representación y la mayoría que pueda tener, que tengan los demócratas en el Senado, ¿no? Y en el Congreso en general.
Bueno, sí, y pasó algo súper interesante en estas elecciones, fue que Florida lo perdió el candidato que ganó las elecciones, Biden. O sea, pierde Florida. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque en Florida existe una comunidad de cubano-estadounidenses, venezolano-estadounidenses, con mucho poder económico y con mucho poder político, ellos son los que han dirigido las políticas contra Cuba y contra Venezuela. Bueno, contra Cuba por los últimos 60 años, contra Venezuela por los últimos 15 años más o menos. Y el hecho de que Biden pierde el estado de Florida, pero gana la presidencia, va a ser importante porque ahora no se va a ver tan comprometido con el estado de Florida. No les va a deber tanto a esa comunidad que votó en contra de él, de hecho. Entonces ahí puede haber un cambio importante, sobre todo con respecto a Cuba. Yo creo que las últimas sanciones que ha impuesto el gobierno de Trump contra Cuba, que son, por ejemplo, sanciones contra las remesas, la prohibición de enviar remesas de Estados Unidos a Cuba, eso se va a levantar, creo yo. Respecto a Venezuela, lamentablemente no veo un cambio en el próximo futuro, a no ser que, bueno, quizás levante alguna de las peores sanciones, como por ejemplo contra el diésel, que eso sí, muchos analistas dicen que va a afectar muchísimo la capacidad de Venezuela en el transporte y en la producción agrícola, ¿no? Y también, pero el cambio importante que va a suceder es lo que tú mencionaste, este acercamiento que tuvo Trump con la ultraderecha latinoamericana de Bolsonaro, Duque, Juan Orlando Hernández en Honduras y Nayib Bukele en El Salvador. Va a ser muy difícil que Biden se acerque a Bolsonaro y a Duque y a Juan Orlando Hernández, porque hay en el Congreso lobbies en contra de esos líderes por ser ultraderechistas, ¿no? En el caso de Colombia es muy particular porque Colombia es un gran aliado de Estados Unidos, es parte de la OTAN, como usted sabe. Entonces, a pesar de que Duque abiertamente y casi que abiertamente le hizo campaña a Trump, yo creo que ahí va a haber un acercamiento entre Biden y Duque, aunque quizás no a los niveles que se veía con Trump, ¿no? Entonces, eso sí puede ayudar mucho a destrancar como que el juego geopolítico en la región y a despolarizar un poco la región y bajarle el tono a las agresiones contra Venezuela en específico. Entonces, eso sí es como una señal positiva para la izquierda latinoamericana respecto a Biden, pero también hay que tomar en cuenta que Biden estuvo 8 años en el gobierno de Obama y durante esos 8 años hubo una militarización del Caribe, de Centroamérica, gracias en específico a Biden, a programas que Biden lideró en ese entonces. También tuvimos el golpe en Honduras, tuvimos un golpe en Brasil, donde Estados Unidos está muy involucrado. Entonces, no es como que va a ser Biden el salvador de América Latina, para nada. El imperio va a seguir, las luchas contra el imperio tienen también que seguir, pero sí va a representar quizás un posible camino para restablecer relaciones entre Cuba y Estados Unidos, por ejemplo, y a bajar un poco el tono en la agresividad.
Cierto, sí. Te queríamos preguntar, para ir cerrando, nos quedan algunos pocos minutos, esa perspectiva de análisis desde, es decir, organizaciones como en la que tú participas, tú eres coordinador de Code Pink, un poco mencionarnos los retos que tienen, o sea, un poco el trabajo político importante que ustedes tienen de cara a, bueno, una sociedad básicamente hegemonizada por dos factores políticos que son, además, están enquistados en una estructura institucional, social, además un imaginario, ¿no? Que muy, por lo regular está invisibilizado, ¿no? Un poco el trabajo que ustedes realizan, Leo, desde allá, para la audiencia de acá de Euskal Herria, que nos interesa, para que nos los menciones un poco en qué andan, cuáles son los retos importantes que asumen, ¿no? La organización tiene unos años, la vuestra, ¿no?
Sí, correcto. COPIC nace después del 11 de septiembre de 2001 en los ataques terroristas, cuando el gobierno de Bush en ese entonces implementa un sistema de códigos, código rojo, código naranja, para alertar sobre la amenaza del terrorismo. Entonces nosotros, Code Pink se forma en respuesta de eso, se llama código rosa, código rosado, para como que contrarrestar esta narrativa de que siempre Estados Unidos está bajo amenaza, lo cual no lo está. Entonces, también surge en oposición a la guerra en Irak. Entonces, fundamentalmente, somos una organización feminista que aboga por la paz. Hoy en día eso se refleja en varios programas que tenemos. Uno, el de América Latina, donde yo soy el coordinador, donde trabajamos muchísimo el tema de Cuba, Venezuela y últimamente Bolivia con el golpe de Estado y las nuevas elecciones que acaba de ganar el MAS en Bolivia. También trabajamos mucho en el tema del Medio Oriente, la paz en el Medio Oriente, luchar contra el sionismo y por la libertad de Palestina. Y importantemente trabajamos para disminuir el gasto del Pentágono, o sea, los gastos de defensa de Estados Unidos. Estados Unidos gasta 740 mil millones de dólares cada año en defensa. Y ahí en ese hemos tenido un éxito parcial, digamos, diría yo, porque hubo un movimiento en el Congreso el año pasado importante en el cual 40 o 45 representantes del Congreso votaron por primera vez para disminuir el presupuesto. Entonces, estos son como que esta es la lucha principal de nosotros, es denunciar el militarismo, denunciar el hecho de que Estados Unidos está viviendo una crisis de salud, de viviendas, de pobreza, de desigualdad, y esas son crisis que se deben al hecho de que gastamos todo nuestro presupuesto en guerras y en defensa en vez de invertir en el pueblo. Y yo creo que hemos tenido éxito en el sentido de que hay una conciencia del pueblo que se está generando, sobre todo en los últimos 10 años, diría yo, en contra de este militarismo. Entonces, claro, tenemos mucho por hacer, porque es una bestia este imperio y tenemos todos los medios corporativos en contra de nosotros, pero poco a poco yo creo que se puede avanzar.
Muy bien, claro, por supuesto, desde acá nuestra solidaridad y a sus luchas. Queríamos, para finalizar, preguntarte tu impresión, un personaje interesante, sobre todo el perfil político que ha desarrollado de la electa vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, sabemos que tiene un trabajo político importante con afrodescendientes y tal. ¿Puedes comentarnos un poco acerca de ella, sus impresiones y tal?
Bueno, ella fue candidata en las primarias de los demócratas y no ganó ni una elección. Entonces, es una mujer que no es muy popular, que digamos, que fue fiscal en el estado de California, fiscal general del estado de California, y cuando estuvo en esa posición, hubo un aumento impresionante de las personas que fueron a la cárcel gracias a crímenes relacionados a la marihuana. Entonces es una señora que básicamente es reconocida como una policía y estamos viviendo en momentos donde toda la izquierda está antipolicía en Estados Unidos. Entonces desde la perspectiva de la izquierda, Kamala Harris es casi que es otra neoliberal más. De que tenga ascendencia de la India y de Jamaica, ok, le da cierta... le da cierto poder en el sentido de que aquí es un país donde la política de identidad es algo que rige de cierta forma. Pero tampoco tenemos ninguna duda de que esto es una persona que es de derecha en el contexto del Partido Demócrata.
Y además representa intereses sionistas, ¿no? Importantísimos y que, bueno, va a aumentar quizás mucho más los lobbies sionistas en los Estados Unidos. Y la acción es la geopolítica, ¿no?
Así es.
Bueno, Leo, te agradecemos infinitamente tu receptividad. Sabemos que habías estado muy complicado, estuviste en Bolivia precisamente, y tenemos que decirles a todas y a todas, hemos tratado varias veces de contactarte, pero bueno, por múltiples tareas no había sido posible. Un mensaje final para la audiencia de Euskal Herria que quieras dar desde allá.
Bueno, muchas gracias por la invitación y desde aquí de Estados Unidos, desde la izquierda, toda la solidaridad con el pueblo vasco.
Bueno, muchas gracias y continuamos. Un fuerte saludo a Leonardo, a Code Pink, coordinador de Code Pink para América Latina, y seguimos con la programación de A Desalambrar.
Say congratulations.
This is America.
Work so hard for the
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
They never
look what I'm whipping up.
This
is America.
People hating, say we
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping
up. If you fought with winning, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind?
This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Haters be tripping up. Yeah, this is America. Hey, I'm in my area. I got the strap.
Now they always say congratulations.
This is America.
Work so hard for
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
They never
look what I'm whipping up.
This
is some
people hating, say we
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap.
Now they always say congratulations.
This is America.
Work so hard for
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
They ain't never
look what I'm whipping up.
This
is America.
People hating, say we
don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up.
To the sky, how could I make sense when I got millions on my mind? Coming with a bullshit, how you put it to the side? Bought a sense of clarity, they can see it in my eyes.
This is America. Don't get
got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. This is my area. I got this girl.
Now they always say congratulations.
This is America.
Work so hard for
don't got you slipping up. Don't got you slipping up.
They never
look what I'm whipping up. This is America.
Hating, say we
don't got you slipping up.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, escucha de clase. Cómo se hace la clave y el pase la llave pa' que todo esto se acabe. Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Ha muerto apuñalado en la estación de Legazpi, al sur de la capital. En la reyerta han participado unas 50 personas. Hay 8 heridos, uno de ellos grave. La policía ha detenido al presunto asesino. Uno de los jóvenes que ha tenido que ser ingresado en el hospital a causa de las heridas que tenía tras los incidentes. Y esta misma tarde, hace tan solo unas horas, convocadas por mensajes de móvil y correos electrónicos, más de 500 personas, entre ellos miembros de movimientos ciudadanos y también plataformas contra el racismo, se han
El 11 de noviembre de 2007 es una fecha negra en el calendario que marca un antes y un después en el movimiento antifascista madrileño. Es el día en que asesinaron a nuestro compañero Carlos. Ese 11 de noviembre, el partido ultraderechista Democracia Nacional había convocado una manifestación contra la inmigración en el barrio de Usera. Durante esa semana, se movió una contramanifestación para mostrar la repulsa por la exhibición de las ideas racistas y xenófobas que Democracia Nacional llevaba cociendo a fuego lento en sus campañas contra la inmigración. A pesar de la naturaleza ultraderechista de los convocantes, a pesar de suponer un ataque directo a las vecinas de Usera, un barrio con un alto número de población migrada, la Subdelegación de Gobierno de Madrid autorizó esta manifestación y autorizó con ello que nazis venidos de todo Madrid se exhibieran en Usera, y lo peor de todo es que propició el asesinato de Carlos. Josué Estebanes de la Hija, militante nacionalsocialista, soldado del ejército español originario de Galdacao, se dirigía ese 11 de noviembre a Usera, a la manifestación racista que convocaba Democracia Nacional. En la parada anterior a Usera, en Legazpi, ocurrió todo, muy rápido. El asesino se encontró con las cientos de personas que se dirigían a la contramanifestación. Identificarle como lo que era, como lo que es, un nazi, fue fácil, ya que llevaba estética skinhead y vestía una sudadera three-stroke, histórica marca vinculada a la extrema derecha. Las cámaras de seguridad grabaron cómo, al ver en el andén a las cientos de antifascistas, bostezó, se levantó y se dirigió a una de las puertas del tren con una navaja abierta y oculta en su antebrazo. La primera persona con quien se encontró fue con Carlos Palomino, al que asesinó a sangre fría asestándole una puñalada en el corazón. Carlos tenía 16 años. Nadie lo esperaba. Ante la confusión, algunos socorrieron a Carlos y lo sacaron del tren, que mientras iba desangrándose repetía: «Me han matado». El asesino seguía en el vagón gritando de lado a lado: «Sí, Heil, guarros, os voy a matar». Los compañeros y compañeras que quedaron en el tren intentaron desarmarle, siendo agredidas otras 8 personas, una de las cuales estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte más de un mes en la UCI del Hospital 12 de Octubre. Los heridos, a pesar de la gravedad de su situación, uno en coma y otro inconsciente, fueron esposados a las camas y custodiados por la Policía Nacional. Como comenzaba, ese día supuso un antes y un después. Esa misma noche, en la Puerta del Sol, cientos de antifascistas que con lágrimas y rabia se agolparon exigían justicia. La prensa amarilla cacareaba la palabra antifascista como si solo serlo fuera un delito. Ciertamente posicionarse era una obligación. A pesar de este suceso, la subdelegación de gobierno siguió permitiendo actos y manifestaciones de la ultraderecha en barrios obreros contra la población migrante en los años posteriores, a destacar Tirso de Molina en 2008 y Vallecas en 2009. En ambos, la policía cargó contra los contramanifestantes, lanzando botes de humo en Tirso y deteniendo a decenas de personas en Vallecas. En 2009, en aquellos tensos días del juicio, un par de jóvenes se enfrentaron a las personas que apoyaban amigos y familiares en la puerta de los juzgados. Ambas chicas arrojaron panfletos al grito de Josué Libertad. Una de ellas era Melisa Ruiz, la portavoz de Hogar Social Madrid, que tanto ha trabajado en intentar lavar su imagen para no mostrar abiertamente que es la cara visible de un proyecto orquestado y gestionado por la extrema derecha, emulando a la Casa Ponti italiana. Desde que mataron a Carlos, mataron y reavivaron algo en todas nosotras. Hicimos nuestro el lema de que el mejor homenaje es continuar la lucha. La Coordinadora Antifascista de Madrid hace todos los años en noviembre unas jornadas antifascistas con diversos actos que hacen hincapié en la memoria de las víctimas del fascismo. Y todos los 11 de noviembre seguimos haciendo una manifestación en memoria de Carlos Palomino. Carlos Neva, guk ez dugu ahazten.
Camino que hemos elegido, solo hay dos opciones, o con nosotros o contra nosotros. Antinazis mandan.
En todos estos pasos, en este duro camino, hemos visto tus pisadas entre las nuestras. Hemos sentido tu sonrisa entre nosotros. Qué duro se hace echar la vista atrás, revivir todos esos días, volver a llorar esas lágrimas que inundaron nuestros ojos, volver a sentir ese amargo puño en la garganta. Una década nos separa de aquel 11 de noviembre que quedó marcado en nuestras vidas para siempre. La tragedia repetida. Cuánto duele la impotencia y la rabia cuando de nuevo llueve sobre mojado. El fascismo, tan conocido y arraigado en esta tierra, volvió a demostrar que su vileza no tiene límites. Que 16 años son suficientes para que tu vida sea sesgada por oponerte a la injusticia. Una década desde el día en que los nazis y fascistas creyeron que podían enterrarte. No se esperaban que el daño se lo estaban haciendo ellos mismos, que lejos de asustarnos, nos iban a dar una fuerza brutal para enfrentarnos a ellos, para perseguirlos sin cuartel, para combatirlos hasta el fin de nuestros días o de los suyos. Fuentes por todo Madrid teñidas de rojo, cientos de puños mostrando tu... cientos de muros mostrando tu rostro, miles de puños haciendo retumbar tu nombre cual tormenta en las calles. Quisieron matarte, pero te hicieron gigante, te hicieron eterno, te hicieron inmortal. Y hoy nos volvemos a encontrar todos y todas en el barrio que te vio caer, en el barrio al que acudiste a defender de las hordas racistas, un barrio que regaste con tu sangre y que nunca olvidará el sacrificio que hiciste por defenderlo. Hoy nos volvemos a encontrar para recordarte, para recordarle al mundo que seguimos en pie de lucha con tu rostro por estandarte, con los mismos valores que tú defendías ayer y que muchos otros defenderán mañana, que dan igual los años que pasen, que hacemos juramento de no retroceder jamás frente a tus asesinos, frente a la infamia, frente al fascismo, por ti y por todas las personas que cayeron en la lucha. Da igual que nos amenacen, que nos golpeen, que nos entierren, que nos asesinen. Somos antifascistas y no daremos ni un solo paso atrás. Tu nombre seguirá cerrando nuestros puños de rabia, codo a codo, calle a calle, barrio a barrio. Tu nombre seguirá cruzando mares y países, barricadas y asambleas, corazones y pensamientos. Vives dentro de todos y cada uno de nosotros y no tenemos miedo. No tenemos absolutamente ningún miedo, ni estamos cansados ni mucho menos rendidos. Hoy vuelven a sonar clarines de guerra. Los mismos fascistas que te asesinaron vuelven a marchar por nuestras ciudades. Los mismos que se rieron de tu sangre derramada y del dolor de tu familia. Las mismas ratas despreciables a las que debemos aplastar con contundencia, sin miramientos, porque ya son viejos conocidos y sabemos muy bien que seguirán creciendo si no lo impedimos, si no les cortamos, si no acabamos con ellos. Los nazis se hacen fuertes ante la pasividad, se alimentan del miedo, se reproducen con la apatía y se extienden como la gangrena si no les detenemos. Nosotras y nosotros aprendimos la lección. Preferimos hacernos fuertes en lo que nos une. Preferimos vivir en pie de guerra que bajar la mirada de vergüenza ante tu memoria. Puedes estar tranquilo, compañero. Puedes tener la más absoluta certeza de que luchamos y lucharemos sin pedir ni dar cuartel. Que en cualquier lugar en el que pongamos los pies seremos enormes barricadas de fuego gritando ¡no pasarán! ¡Nunca pasarán! Y hoy como ayer seguimos firmes, seguimos unidos, seguimos imparables.
Guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Satino. ¡Vamos!
¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños,
aunque no estemos juntos, te lo juro.
Guia bukatzen goaz, gogoratu, jadanik baduzuela Twitterrean eta Instagramean gu jarraitzeko aukera, @alambrarratxeben, eta esaldi batekin bukatuko dugu. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes.
Yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, proteger esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. Mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no